Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra en Ucrania se recrudece a pesar de esa reunión que han mantenido en las últimas horas en la frontera de Bielorrusia las delegaciones de las dos partes, Rusia y Ucrania, para intentar llegar a un alto el fuego. Ahí se pudo ver otra prueba más de lo poco de fiar que es Vladimir Putin, porque mientras, por un lado, sus hombres de confianza negociaban con los ucranianos, por otro aprovechó para incrementar los ataques incluso contra la población civil en la ciudad de Jersón, la segunda más importante del país. También han aumentado los bombardeos en el sur, en Jersón, mientras un descomunal convoy militar ruso se acerca poco a poco a la capital, a Kiev. Bueno, las imágenes de la caravana captadas por los satélites son realmente impresionantes. Imagínate, 65 kilómetros de caravana, de columna, con decenas de carros blindados, con artillería y otros muchos vehículos. Putin se refuerza y tira de todo lo que puede porque su estrategia no le está saliendo tan bien como esperaba. Ya van 6 días de combates y no controlan ninguna ciudad destacada.
Que es una acción muy arriesgada. Que uno entre con una columna y de repente se encuentre con que no tiene los suministros adecuados. Luego parece un poco ridículo que esa acción se haya llevado a cabo tan chapuceramente. ¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo, es una locura. Eso no se hace con 2 divisiones de carros de combate, ¿eh?
Es lo que decía esta mañana en Herrera en COPE el general español Fernando Alejandre, que fue GEMAT entre 2017 y 2020 y que ha puesto en duda la estrategia que está siguiendo Rusia. Pero habla también de mantener todas las cautelas porque la desinformación es un arma más en esta guerra. Este mediodía el presidente, bueno, hace solo unos minutos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha intervenido por videoconferencia en el Parlamento Europeo. Zelensky, que ha pedido que se acelere el proceso de adhesión a la Unión Europea, algo que no va a ser fácil porque se tarda años en ingresar en el Club Europeo. El último país que lo hizo fue Croacia en 2013 y estuvo 10 años, una década esperando. De momento, lo que sí están haciendo desde Europa es romper con todos sus tabúes y de manera cohesionada responder con dureza y rotundidad a esta invasión rusa. Es significativo, por ejemplo, que Suiza haya abandonado su neutralidad tradicional para suscribir las sanciones económicas de la Unión Europea o que Alemania paralizara la certificación del gasoducto Nord Stream 2 pese a la importancia que tendría para su abastecimiento energético o también que Finlandia y Noruega vendan armas a Ucrania y se planteen ahora además entrar en la OTAN. Algo ha removido Putin en los cimientos del viejo continente, en tantos países que están cambiando sus políticas y posturas tradicionales. ¿Y qué hacemos mientras aquí en España?
El gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz.
Pues así lo explicaba Pedro Sánchez en Televisión Española. Mandamos material humanitario y defensivo, pero el ofensivo solo dentro del operativo conjunto del Consejo Europeo. Es decir, que de manera directa e individual, como están haciendo otros muchísimos países, España, nada de nada. Es el peaje que tiene que pagar Sánchez al liderar un gobierno de coalición donde sus socios de Podemos e Izquierda Unida se han mostrado abiertamente contra la OTAN y rechazan el envío de armas. Pues a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, más de 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica el año pasado. Según los datos presentados por la Conferencia Episcopal, con 40,000 declaraciones más a favor, los ingresos descienden respecto al año anterior a causa de la crisis económica que, por el contrario, incrementó notablemente su labor caritativa y social con los más afectados. Y 1 de cada 5 menores está en riesgo de uso adictivo de las pantallas, según un informe de Cáritas Española. El 99% las usa a diario y el 96% cuenta con móvil propio. Los chicos prefieren los videojuegos, yo creo que esto es bastante habitual, Pilar, y las chicas, las redes sociales. Casi la mitad de los que abusan de las pantallas han suspendido 3 o más asignaturas. Yo creo que esto es prácticamente lo de toda la vida, ¿no?
Pues sí.
Hay que estar pendientes. Esa pelea continua de los papás con los chavales. Bueno, mañana vuelve a bajar el precio de la luz. Pagaremos 254 euros el megavatio hora. Hoy ha bajado un 7% respecto al domingo, pero marca aún así el tercer precio más alto del año, alcanzando los 258 euros. euros. Es un 44% más que hace una semana y 6 veces más justo que hace un año. Y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada ha enviado una carta a los religiosos y religiosas de todo el mundo con una invitación a sumarse a la jornada de ayuno por la paz convocada para mañana por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La tenista ucraniana Svitolina se niega a jugar contra las rusas.
Ni la ATP ni la WTA se han pronunciado todavía sobre la exclusión de deportistas rusos de las competiciones de tenis, pero la tenista ucraniana Elina Svitolina, 15ª del ranking, que tenía que jugar contra la rusa Potapova en el torneo de Monterrey, se ha negado a jugar contra ella y ha anunciado que no va a jugar partidos contra rusas y bielorrusias. Y estamos pendientes de la decisión que tome la Federación Internacional de Automovilismo sobre la exclusión de pilotos rusos, especialmente en la Fórmula 1. Carlos Miquel.
El automovilismo mundial fue de los primeros en reaccionar al cancelar el Gran Premio de Rusia y no quiere quedarse atrás en la reunión extraordinaria hoy del Consejo del Mundial de la FIA, en el que van a decidir si deciden quitarle la licencia a los competidores rusos. El principal afectado en Fórmula 1 sería Nikita Mazepin, pero que también podría haberse afectado porque Uralkali, su patrocinador, no podría poner dinero, ni tampoco podría haber equipos rusos, y otros de los damnificados serían Dani Kvyat, que compite en el Mundial de Resistencia, y Robert Schwarzman, que compite en la Fórmula 2 y es piloto probador de Ferrari.
Recordemos que la FIFA y la UEFA han expulsado a Rusia y a los equipos rusos de las competiciones internacionales, y la Euroliga y la Eurocup han suspendido también a los equipos rusos.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:06, això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè d'aquí un moment parlarem que la manca de pluges, que està fent, doncs, moltes coses, però fa, entre d'altres, que hi hagin més rates a les grans ciutats. Periòdicament, les empreses de res... ja deia, no em sortirà la paraula, eh? Desratització reben l'avís d'arrossegadors que apareixen als banys de les cases i que, sabeu per on surten? Pel forat del bany. Sí, sí, del WC. Surten per allà. I semblava cosa de contes, però és realitat. Avui en parlarem amb un tècnic especialista en plagues de ratolins per explicar-nos exactament què és el que està passant.
Home, ratolins.
Home, això són ratolons. Bueno, i després ens posarem molt seriosos també perquè parlarem de la commemoració del Dia de les Persones Desaparegudes. Es farà divendres al Senat i avui en parlarem amb la directora de la Fundació Europea per les persones desaparegudes. I més històries, però abans el senyor Gil i el senyor Losada ja es troben aquí en aquesta taula de la reina Artura per... la reina Artura, he dit, eh? La reina Artura per fer l'actual, per saber qui...
Rodona, rodona, molt rodona no seria la taula.
Però ovalada, bueno. És la mesa oval. Oval?
És, la és el seu despatx oval.
És la taula de la reina Artura, punt.
Exacte,
ni ovalada, ni rodona,
no,
ni quadrada.
Té més de ferradura, punt. Té més de ferradura, és veritat, té tota la raó.
Bueno, temps...
El
tiempo.
El tiempo, que és per lo que hemos venido. Tiempo, tráfico...
I més. Dimarts d'alternança de núvols i clarianes, ambient encara anticiclònic, temperatures força agradables, demà la cosa canvia a partir de la tarda, el canvi de temps, més núvols, ruixats no seran molt importants, neu al Pirineu, dijous la cosa empitjora més, amb ruixats més sovintejats, temperatures cap avall, i ja mirant el cap de setmana, es presenta amb molta més fred, pluges marxaran, però això sigui caiguda de temperatures. Ara, 17 graus a Barcelona, 15 a Tarragona i Girona, 12 a Lleida i 11 a Andorra la Vella. La mobilitat pràcticament igual que abans, xarxa viària, ronda de dalt, 2 quilòmetres de cua, direcció Llobregat, i també 2 més cap al nus de la Trinitat, i la ronda del litoral hi ha 3 quilòmetres de retenció intermitent, direcció Llobregat, i 2 en direcció cap al nus de la Trinitat. I el transport públic, ara el servei és normal, els ferrocarrils de la Generalitat, però recordem que estan fent vaga parcial, tornen les aturades de 3 de la tarda al 8 del vespre, amb un 85% de serveis mínims que es van ampliar aquesta setmana degut a la celebració del Congrés Mundial de la Telefonia.
Molt bé, senyor Losada. I la cuina de COPE,
doncs mira,
informatiu.
Doncs moltes notícies sobre la taula ara mateix, la taula amb els ingredients per cuinar un bon menú de cara a les 2:20 de la tarda. Per exemple, el tema de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Doncs l'última hora, sàpigues que la comunitat ucraïnesa a Barcelona està fent avui ja els primers enviaments de productes de primera necessitat recollits a la capital catalana. El punt central és la parròquia de Santa Mònica i Sant Josep, al final de la Rambla, i hem estat aquest aquest matí hem visitat l'ambient que hi ha, que és un ambient de molta feina, sopes, llegums, galetes, cafè, cacau, o llet en pols, són alguns dels productes que poden facilitar el dia a dia dels ucraïnesos i que es poden portar fins a aquesta parròquia. També fan falta medicaments o menjar preparat per a nens, eh? Ho sabrem tot a partir de les 2:20 de la tarda. I sobre aquest mateix tema d'Ucraïna, també aquesta advertència que es fan des d'UNICEF, que ha contestat avui les nombroses peticions que estan rebent per poder adoptar o acollir nens i nenes ucraïnesos. Doncs des d'aquesta ONG recorden que aquests processos no són ni ràpids, ni fàcils, ni àgils, i més quan un país encara està en una situació de guerra com la que hi ha hores d'ara a Ucraïna, que està sent invaït salvatgement pels russos. Escoltarem què diuen des d'UNICEF sobre la intenció de molts de voler adoptar o acollir alguns nens o algunes nenes que poden quedar en situació de desemparament degut al conflicte que hi ha en aquella zona.
Senyor Lozada, gràcies.
Molt bé.
Després escoltem a quina hora comença.
2:20.
Allà hi serem. Gràcies.
Bon programa.
Que vagi molt
Adeu.
Bé. Merci. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, companys.
Els esports, que hi ha alguna actualitat d'última hora?
D'última hora, no. Recapitulem. A Can Barça, noms del dia, Pedri i Dembélé. D'ells en parlarem a Esports Cope, sobretot pel que fa referència a Dembélé, escoltant les paraules a nit del president del Barça, Joan Laporta, al Mobile World Congress. Protagonista, Esports Cope, veu autoritzada, diria jo, per analitzar l'actual crisi de l'equip de Vicente Moreno. Arrenca la Copa de la Reina de Futbol, encara que fins demà no hi entra en competició el Futbol Club Barcelona. I en el món del bàsquet, recordant això que comentava ara el José Luis Corrochano, els tres equips russos fora de la Eurolliga, recordar que el Zenit de Sant Petersburg l'entrenava Xavi Pascual, l'ex-tècnic del Futbol Club Barcelona. Doncs a Can Barça hi ha notícies perquè Exum, Dante Exum, l'australià, ha estirat el seu contracte fins al 30 de juny de l'any 2022, i a més, doncs avui tenim un Barça-Andorra, recuperació de partit de la Lliga ACB. També l'actualitat en plana poliesportiva i les preguntes del dia, que des de ja fa bona estona estan al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana. Us estem preguntant si us agradaria que es quedés Ousmane Dembélé. Ara mateix, sí, 60%, no, 40%. I la pregunta que fa referència a l'actualitat de l'Espanyol, qui és o són els culpables de l'actual situació de l'equip blanc i blau? Direcció esportiva, 43%, Rufete. Direcció esportiva / Rufete, 43%. 24%, jugadors. 18%, entrenador, Vicente Moreno. 15%, directiva, Chen i el seu nucli més dur. 3:05 de la tarda, Esports Copé, amb Joan Batllori avui al comandament.
Doncs ahir hi serem, senyor Gil, moltes gràcies. Tanqui la porta quan marxi, no sigui que entri alguna rata, perquè en parlem de rates d'aquí un moment. Perquè sembla ser que a les grans ciutats els roedores, els malditos roedores, surten per la tassa del vàter.
Sí.
En parlem ara, d'aquí un moment.
No, això als pobles és habitual.
Sí, sí. Bueno, abans de parlar d'això, saps què faré? Doncs marcaré un telèfon al 650-51-52-53, 650-51-52-53. Enriqueta, ¿lo decimos en inglés? 650-51-52-53. Hombre, es que hay mucha gente del Mobile World Congress. Ya sabes tú que esto es internacional, ¿eh?
Sí.
Y pues, si nos escuchan y quieren perder peso, sin dietas estrictas, pues que marquen este teléfono, que es el del plan 1-2-3 de Clinitec, porque podemos perder entre 3 y 5 kilos, ¿no?, antes de primavera.
Sí, 3 semanas, ¿eh, Montse? 3 semanas para poder perder de 3 a 5 kilos y comiendo, porque no son batidos, así que no vamos a pasar hambre. Muchos oyentes dirán, es que lo he probado todo y la verdad que nada funciona o hay el efecto rebote. Pues la solución es el plan 1-2-3, que no hay efecto rebote, que clínicamente está testado y que es rápido. 3 semanas, Montse.
Bueno, vamos a hablar de productos a base de extractos de plantas naturales, vitaminas y minerales, apto para celíacos, deportistas, diabéticos, con registro sanitario. Enriqueta, ¿cómo se consigue en 3 semanas perder esos kilos de más?
Pues mira, vamos a repasar esas 3 semanas. La primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña que nos van a ayudar a deshincharnos, a eliminar las toxinas. Y evidentemente aquí ya perdemos kilos. Pero llega la segunda semana con los sobres de naranja, que renovamos nuestra flora, renovamos el sistema digestivo, vemos resultados de un vientre más plano y seguimos perdiendo kilos. Y rematamos con la tercera semana, que son las cápsulas captagrasas, saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar esa grasa localizada, y además nos van a ayudar también a regular los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión.
Muy bien. Oye, si no tenemos tiempo para dietas permanentes o entrenamientos de estos mortíferos, no hay que esperar, hay que adelgazar ya de manera fácil y rápida con el plan 1-2-3. Llamamos al 650-51-52-53 y lo vamos a recibir, Enriqueta, mañana mismo y sin gastos de envío.
Sin gastos de envío en el domicilio por mensajería, Monse. Y hoy los oyentes de COPE que me llamen ahora tienen una gran promoción porque les vamos a regalar nuestras tres cajas de infusiones medicinales, la Detox, la Lipo y la Adrena, el podómetro, que es un contador de pasos, y también, si llaman ahora, van a tener completamente gratis nuestro gel adelgazante caliente que lleva rolón incorporado, un masaje cada día en esta zona que veamos y destruimos la grasa. Esta gran promoción, si llamas ahora a este teléfono, 650-51-52-53, es económico. Llama, infórmate, asesórate. Tengo aquí a mi equipazo o yo misma te vamos a atender por teléfono.
650-51-52-53. Enriqueta, hasta mañana.
Hasta mañana, Montse. Un besazo.
Un beso.
Chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El mundo mira con horror la guerra en Ucrania.
Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania.
Este martes a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo, como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la tarda, 17 minuts. Hi ha qui creu que es tracta només d'una llegenda urbana, però la veritat és que són moltes les persones que en alguna ocasió han hagut de patir una desventura com aquesta. Certes rates que accedeixen a les canonades d'aigües residuals d'un edifici i aconsegueixen sortir-ne per la tassa del vàter, el que acaba ocasionant un bon ensurt pels residents que ho testimonien. Tot i que sembla que es tracti d'una proesa d'un ratolí extrem o d'una pel·lícula de dibuixos animats, aquesta és una de les situacions que sovint es troben els responsables d'empreses de desratització, si al final l'acabaré diciéndolo bien. Mauro Francisco Moreno és tècnico especialista de Ecocontrol de Plagues de Barcelona. Mauro, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te iba a preguntar, ¿cómo ha ido hoy con las ratas? Porque me imagino que ya habéis trabajado con ellas, ¿no? ¿Se comportan o no se comportan?
Bueno, este es un problema habitual que tenemos en la ciudad y bueno, estamos en la temporada alta, ya se está terminando la temporada alta de la rata y bueno, es un problema grave que afecta a todos los, bueno, a todos los ciudadanos, ¿no?
¿Dónde se esconden las ratas? ¿En las cloacas?
Mira, te explico. Los roedores siempre están, bueno, siempre se encuentran en su hábitat, siempre se encuentran, claro, en las cloacas, en la parte el subsuelo de la ciudad, ¿no? Pero todo depende, todo tiene un porqué, ¿vale? Todo tiene un porqué, porque se esconden abajo, ¿no?
Ah, pues explícamelo, ¿por qué se esconden abajo?
Mira, yo te explico, el problema es que los roedores por sobrevivencia siempre tienen que buscar los alimentos, ¿no? La sobrevivencia siempre busca el alimento es lo principal, ¿vale? Para poder sobrevivir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos diferentes tipos de roedores en la ciudad, ¿vale? Tenemos tres roedores que tratamos el día a día, que son las ratas, conocemos las ratas nórdicas, tenemos la rata gris y tenemos los ratulines.
Sí.
¿Vale? El problema más grave que tenemos hoy día, tenemos un problema con la rata negra, que es una rata intermedia, ¿vale? Es la rata que es la que más vemos que ingresa a los edificios, ¿no? Que ingresa por el tema de los váter, ¿no?
¿Sí?
Eso es cierto, eso lo vemos a menudo, se ve, ¿vale? Pero todo esto es por un problema de infraestructura de las mismas comunidades, ¿no?
O sea, ¿quieres decir que son instalaciones antiguas?
Claro, al ser instalaciones antiguas, los tubos, los colectores que van de cada comunidad, ¿vale? ¿Qué te quiero explicar? Cuando hoy día muchos ingenieros, cuando realizan las obras en una comunidad nueva, a sí, obra nueva, sí, muchas veces piensan y utilizan y colocan un tipo sifón, que es como si fuera un tipo de descanso de agua, ¿vale?
Sí.
Para que los roedores no ingresen hacia adentro, ¿vale? Que siempre estos casos se dan más cuando tenemos problemas de lluvia, ¿vale? Se empieza a caer la lluvia, se sienten amenazados y por sobrevivencia siempre buscan ingresar hacia adentro, que eso es lo normal, ¿no?
Uh-huh.
Que ingresen hacia adentro por sobrevivencia, ¿no?
Yeah.
Es el problema habitual de la rata negra, la que sabemos ver, que llegan a tener un peso aproximado de hasta 350, 380 gramos, ¿no?
Madre mía, y salen por el baño porque he leído que sí, se desarrollan ellas muy bien en el medio acuático porque son excelentes nadadoras. Tienen la capacidad de infiltrarse por cavidades súper pequeñas y además contienen la respiración de una forma extraordinaria. Son unas auténticas buceadoras.
Claro, eso son todo resistencia que va teniendo la plaga. La plaga tiene resistencia, cada vez va tomando nuevos retos y va desarrollando nuevas, ¿cómo se llama? Nuevas actitudes, ¿no? Que hace la rata, que logra su objetivo, que es ingresar a las comunidades, ¿no?
Uh-huh. Oye, entonces, cuando os llaman para desratizar, ¿es porque ya hay más de una rata o con una simple rata ya hay que desratizar?
Vale, mira, te explico. Yo pertenezco a la empresa de Control Plagas BCN, ¿vale? Como les decía, nosotros mismos cuando trabajamos por problemas de desratización, ese problema ya es porque ya está marcado en una vivienda. Nos llaman, o llaman porque la ordenanza lo obliga, por hoy día el control de plagas es obligatorio en los lugares como restaurantes, bares o industria alimenticia, ¿no?
Mm.
Entonces, cuando ya nos llaman, muchas veces cuando nos llaman es cuando ya están con el problema ya avanzado, ¿vale?
Sí.
Aquí tiene que entender que mueven el nivel de reproducción y esto es tan rápido que uno no se da cuenta que llega un momento que podemos tener adentro de uno, no sé, de una nave, podemos tener 400, 500 naves, 500 ratas, ¿no?, roedores, y ya es tarde, ¿no? Y hay que intentar, para poder controlar esos problemas, hay que realizar todo lo que son las medidas correctoras, ¿no?, que es lo principal.
Uh-huh.
Si no se realizan medidas correctoras sobre problemas de infraestructura, los roedores siempre van a más, ¿no?, por sobrevivencia, ¿no?
Claro, y esto se reproducen súper rápido, ¿no?
Claro, mira, como te explico, mira, nosotros tenemos la rata nórdica, ¿no? Que es el ejemplo, es una rata que vino de, bueno, se dice que vino de China, vino por el tema de la mercancía, ¿vale?
Sí.
Es una rata que llegó hace varios años, ¿vale? Que es una rata que la vemos mucho en la zona del Raval, el Gótico, ¿vale? Es una rata que tienes que pensar que más o menos, mira, cuando la rata, cuando comienza, o sea, cuando madura sexualmente a las 8 semanas desde que, o sea, a partir de que nació,
sí,
¿vale? De que nació, tienes que pensar que, o sea, esa rata puede tener hasta 7 partos en un año.
¡Madre
¿vale?
mía!
Hasta 7 partos en un año, y no solamente eso, que por camada, hasta 11, 14, por camada, o sea, 14 ratas pueden ir teniendo, se va multiplicando, ¿no? Se multiplica, o sea que en nada, si te das cuenta, en nada, podemos tener 400, 500 ratas metidas en un precinto donde no se trate, ¿no?
Madre mía. Oye, ¿con qué se trata? ¿Cómo desratizáis? Si una vez se realiza una desratización, ¿hay que salir del local o del sitio donde lo hagáis o del domicilio porque es perjudicial para la salud o no?
Vale, mira, como te explicaba, cuando las tecnologías nuevas que estamos trabajando hoy día, nosotros trabajamos con rodenticida, ¿vale?, que son productos anticoagulantes, ¿vale?, que están creados por los laboratorios, son anticoagulantes, que eso hace que los roedores vayan ingiriendo el producto y se vayan muriendo suavemente, no están hechos para que mueran rápido, porque si no el otro roedor no comería, ¿vale?, no comería del mismo producto. Entonces, cuando realizamos un trabajo, ¿vale?, para tener la efectividad del 100%, por ejemplo, en una vivienda, en un lugar, en una nave industrial, siempre tenemos que tener muy en cuenta el tema de las medidas correctoras, ¿vale? Que no es solamente poner un producto. Muchas veces la gente dice, pongo un anticoagulante que compre, no sé, en un garden, por decirte, y no es justo, porque si no entiendes sobre de qué va el problema, si piensas que le ponemos una comida y ya la solucionamos, no es así, porque detrás de esto hay que realizar medidas correctoras, ¿vale? Son medidas y mejoras de la infraestructura, ¿no? Tanto del local que contrata el servicio, ¿no? Entonces, esto es un problema grave, ¿no? Que si no se realiza con un orden, un tipo, un proyecto,
claro,
¿vale?
Claro. Las ratas son listas y esto hay que hacerlo y ponerlo en manos de profesionales. Oye, yo que pensaba, claro, como cuando éramos pequeños, lo del flautista de Amelín, ¿te acuerdas, no? Que iba con la flauta y las ratas le iban detrás. Esto ha quedado solo en cuento porque la realidad es que las ratas son muy listas, los roedores, y es cierto que pueden salir, como decíamos, por esa taza del váter, así que precaución, sobre todo la gente que viva en zonas donde la conservación de la red de cloacas y los accesos a las viviendas son menos sofisticados, porque eso lo saben todas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Mauro Francisco Moreno, técnico especialista de E-Control Plagas de Barcelona. Nada, te dejo, que tienes trabajo, que hay muchos roedores. A por ellos.
Bueno, muchas gracias, que pasa bien, gracias por comunicarse y aquí estamos para lo que necesites.
Un abrazo, vale. Gracias.
Hasta que vaya luego, bien. Que tengan unas buenas tardes, adiós.
Como decían aquellos malditos roedores. Avui hem parlat d'ells i d'aquí una estona parlarem d'una altra cosa totalment diferent. Però no marxeu, que seguim aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda pueden retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'ha saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien a la edad que tenemos. Por Dios, pues es que Pablo Alborán.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Estamos hasta ahora aproximadamente a 10 grados bajo cero en el centro de la ciudad. Kiev es una ciudad con un sentimiento como de una mezcla de tristeza.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Se me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije así. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cause I gotta have faith.
La 1:30, cadena COPE. Este próximo viernes se celebra en el Senado, se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas. La Fundación Europea para las Personas Desaparecidas, quién sabe dónde global, impulsada por el periodista Paco Lobatón, reconoce que en estos últimos 10 años se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo carencias a las que la sociedad española debe hacer frente, tanto en el ámbito legal como en la asistencia a las personas que sufren la inexplicable ausencia de un ser querido. Hoy hablamos con Anabel Carrillo, que es directora de esa Fundación Europea, quién sabe dónde global, por las personas desaparecidas. Señora Carrillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de contar el próximo acto.
Gracias a vosotros por la labor que realizáis desde esa fundación. Imagino que luchando constantemente para que no caiga en el olvido tantas personas desaparecidas en nuestro país.
Sí, acompañar a las familias que tienen la ausencia de un ser querido, yo creo que es una obligación por parte de toda la sociedad y especialmente de entidades como la nuestra, que bueno, nació para esto y ahora cumple 7 años y no hemos dejado de acompañar a las familias en la medida que hemos podido, claro que sí.
¿Cuántos desaparecidos hay actualmente en España? ¿Están contabilizados?
Sí, desde hace unos años, desde la creación del Centro Nacional de Desaparecidos, se contabilizan oficialmente las denuncias por desaparición y los casos activos. Los próximos días conoceremos un nuevo informe que será, bueno, el que haga el cómputo de las personas desaparecidas en el año 2021. El último informe reflejaba un descenso hacia unas 16.000 denuncias por desaparición, porque afectó el tema COVID, y casos abiertos, es decir, personas aún no han sido localizadas, estaba cerca de las 5.000 aproximadamente. Sí.
¿Qué hay que hacer en caso de que una persona de nuestro entorno desaparezca, Anabel?
Sí, bueno, ya sabéis que ahora mismo la denuncia antes de las 24 horas es muy importante. Una vez comprobado o que se genere inquietud por parte de la familia, se recomienda la denuncia por desaparición de una manera rápida, porque bueno, son las fuerzas del cuerpo de seguridad quienes tienen que valorar, ¿no?, la acción inmediata para intentar localizarte. Por tanto, si bueno, tenemos la inquietud de que una persona cercana a nosotros, que normalmente tiene unos itinerarios, unos horarios, unos contactos bastante habituales y bueno, pues pasan las horas y nos preocupa, hay que contactar con sus teléfonos más cercanos, con los amigos, pero una vez, si hay falta de resultado, hay que poner una denuncia. Esto lo recomiendan hoy día todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto los Mossos de Escuadra.
Sí.
Y este mito de no denunciar hasta que pasen 48, 72 horas, pues ya ha quedado desfasado.
Imagino, Anabel, que la coordinación de la formación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en relación al sistema de personas desaparecidas es importantísimo, ¿no?, con el fin de mejorar su actuación.
Es importantísimo y además siempre ha sido pues una demanda del movimiento asociativo, entre ellos de Intersos, que es la asociación catalana pionera,
sí,
y que tanto consiguió por la causa en el conjunto del país. El Centro Nacional de Desaparecidos ha sido uno de sus objetivos claves en este en esos años que tiene en marcha, el cheque de los Mossos también, bueno, están todas las fuerzas coordinadas en el Centro Nacional de Desaparecidos y han realizado actuaciones formativas importantes, creando los coordinadores provinciales y dándole una formación específica. Incluso hemos participado las entidades del tercer sector e incluso familiares, ¿no? Entonces, claro, la especialización siempre es buena para todo. Y en este caso, pues mucho más.
¿Estamos hablando de un perfil de personas el que desaparece? ¿Estamos hablando de grupo de edad? ¿Estamos hablando de un perfil concreto o aquí no hay perfiles?
Bueno, las causas de desaparición son muy distintas y afectan a perfiles muy diferentes. Bien, es verdad que en el último informe que se arrojaba, que la persona desaparecida, ¿cuál es su perfil? Pues es un joven varón que además es reincidente. ¿Y por qué pasa esto? Porque la fuga de chavales jóvenes, de chicos jóvenes, de centros de menores fundamentalmente, la verdad es que hace un impacto sobre la estadística grande, Entonces, ¿podemos decir que ese es el perfil? Bueno, es el perfil de una circunstancia concreta, Por tanto, bueno, pues hay muchos jóvenes que tienen escapadas de los centros de menores, que pierden el contacto con los responsables de los centros y con sus familias. Y esto, bueno, es un problema que de carácter social también que hay que darle respuesta, mejor respuesta. Pero luego tenemos desapariciones, pues, con personas con deterioro cognitivo, personas con enfermedad mental,
sí.
Mujeres con violencia de género, secuestros parentales de niños, en fin. Hay accidentes que también ocurren, hay causas muy diferentes, sí.
También hay aquellos que desaparecen, imagino, Anabel, de manera voluntaria, ¿no? Sin avisar, pero de manera voluntaria.
Sí, es posible que haya un número de personas que desaparecen de manera voluntaria. Hoy día es muy difícil desaparecer de manera voluntaria, ¿eh? Es verdad que hemos conocido casos que han dejado una nota escrita, pues, pero no son una gran mayoría. Claro, hasta que no se sepa o se tenga constancia de que hay esa voluntariedad, ¿quién puede decir que una persona ha desaparecido de manera voluntaria?
Claro.
Entonces es una afirmación complicada, ¿no? Porque a no ser que haya dejado una nota, una comunicación. Bueno, hay, por ejemplo, tenemos contacto con familias pues que han notado que sus hijos ya con veintitantos años pues han entrado en círculos de amistades extraños y por tanto pueden haber sido seducidos, ¿no?, por un estilo de vida y eso les ha hecho alejarse. Bueno, son indicios, pero es difícil saber si ha habido algo más que una desaparición voluntaria.
Anabel, el hecho, antes hablaba de Paco Lobatón, un grande, un compañero periodista que además todos nos acordamos de ese programa de Quién sabe dónde. Imagino que eso impulsó a Paco a formar o a estar en esa Fundación Europea para las Personas Desaparecidas. El papel importante de los medios de comunicación.
Absolutamente.
Sigue habiendo algún hueco en algunas radios, pero es necesario, ¿no? Es no un favor, es un derecho que tienen las familias, ¿no? De poder.
Es muy necesario. Es verdad que en el último periodo hemos visto que ha crecido el número de reportajes, de comunicaciones, de interés por vosotros, ¿no? De acompañar a algunas familias en el proceso de la desaparición de su familiar. Yo al menos así lo he notado, que bueno, hay una conciencia mayor, ¿no?, de la importancia de acompañar a las familias en estos casos, ¿no? Pero siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Para las familias es muy importante que su persona ausente no sea olvidada, y por tanto, aunque no haya noticias, es muy importante que aparezca en los medios.
Eso es.
Y también es muy importante que sus ayuntamientos, sus municipios les acompañen. Y quiero decirlo desde aquí porque la Federación Española de Municipios y Provincias pues todos los años hace una declaración de apoyo. Hay ayuntamientos muy empáticos que tienen muy claro su papel en este acompañamiento y desgraciadamente hay otros que no. Y por tanto yo quiero hacer un llamamiento, ¿no?, desde aquí para que sepan los alcaldes, alcaldesas, las corporaciones locales que bueno, son la institución más cercana a la persona que sufre algo así para cualquier persona, ¿no?, que tiene una circunstancia difícil, su ayuntamiento, su corporación es una referencia.
Uh-huh. Está claro.
Y por tanto, es importante también.
Este viernes estaréis en el Senado para conmemorar ese Día de la Persona Desaparecida.
Sí.
¿Para cuándo el Estatuto de las Personas Desaparecidas y una ley que no añada dolor y un lenguaje jurídico que no hiera?
Ah, pues me alegra mucho que conozcas bien este tema, ¿no? Ya sabes que es una demanda del movimiento asociativo, de los familiares. Ya hemos presentado mucha documentación sobre esto y ahora les queda a los políticos que hagan su papel, que es legislar. Por tanto, nosotros estamos empujando, sabemos que también otras entidades y esperemos que pronto, porque yo creo que no cabe ya mucha más demora. Ya está. El trabajo ya está hecho.
Pues ahora está en manos de los que tienen que hacerlo, que son los gobernantes de este país. Espero y deseo que este viernes seamos muchos los que tengamos la mirada puesta un día más en esas personas desaparecidas, que detrás de esas personas hay familias, personas que sufren y necesitan saber de ellas. Anabel Carrillo, directora de la Fundación Europea, Quién Sabe Dónde Global, por estas personas desaparecidas. Gracias, enhorabuena por el trabajo que realizáis.
Nada, gracias a vosotros y vuestro trabajo también es importantísimo, como hemos hablado.
Es nuestra función. Anabel, gracias, suerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy hablamos con Alicia Serrate, ya la conocéis, trabajadora social de Institució Ibars, y hoy vamos a hablar de algo importante, de hábitos en personas mayores. Alicia Serrate, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Para aquellos que todavía no os conozcan, ¿qué es lo que podéis ofrecer desde Institución Ibars?
Pues Institución Ibars somos una entidad social que proporciona un servicio de atención domiciliaria completo integral, principalmente a adultos mayores y personas dependientes. Somos una entidad pionera en este sector, llevamos más de 10 años y contamos con un equipo multidisciplinar pues para ofrecer asesoramiento integral, servicio, apoyo, acompañamiento tanto a nuestros usuarios como a sus familias.
Muy bien. Vamos a hablar del sueño en las personas mayores. ¿Cómo cambia ese sueño?
Bueno, a medida que nos hacemos mayores nos resulta cada vez más difícil dormir seguido, ¿no? Un sueño profundo,
¿sí?,
y duradero. Entonces el origen se debe a que con la edad producimos menos cantidad de una hormona que se llama melatonina, que es la encargada de regular los ritmos biológicos, que los llamamos los ritmos circadianos.
Uh-huh. Por eso te iba a preguntar qué son y cómo afectan a esos ritmos biológicos en el sueño.
Consisten en una serie de variaciones físicas y mentales que se repiten de manera cíclica cada 24 horas, salvo desajustes. Y regulan los ciclos del sueño, la vigilia, el apetito, los niveles de concentración, metabolismo, entre otros. La presencia de luz hace que nuestro cuerpo sepa a través de las ondas de longitud,
sí,
¿no?, que es de día. Y la noche, cuando hay una falta de luz, pues liberamos una melatonina que es la que nos prepara para el sueño. Esto es un ciclo, parte del ciclo biológico.
Por eso las personas mayores duermen menos por la noche.
Porque de manera natural el descenso de la producción de la hormona hace que el sueño sea menos profundo, que se presenten despertares a lo largo de la noche y a veces se consiga volver a conciliar el sueño o a veces no. Entonces, hay quien logra compensar la falta del sueño nocturno pues con la siesta, con cabezadas.
Uh-huh.
Pero bueno, también es nocivo no compensar este sueño nocturno, pues porque desarrolla unos desajustes tanto en el apetito como en otros. Y si eres cuidador, es importante que estos ciclos biológicos vayan a la par con la persona con la que se cuida, ¿no? Pues para mantener un una buena salud del cuidador, ¿no? También. Es. Uh-huh.
Vamos a dar consejos para una buena higiene del sueño en personas mayores. Alicia.
Pues, a ver, la mejor manera de ayudar a nuestros mayores a descansar, unos pequeños consejos son, pues, por ejemplo, si la persona mayor no ha dormido muy bien, es mejor que se levante y haga una vida normal, ¿no? Que no cambie el ciclo del sueño, salvo que se encuentre convaleciente. Respetar un horario de comidas, actividades, para enviar señales al cerebro de cuál es el horario real. Hacer gimnasia de mantenimiento ayuda a dormir mejor. Suprimir el consumo de estimulantes, pues café a partir de media hora de la media tarde.
Sí.
Bueno, si aún habiendo una higiene del sueño adecuada, la persona descansa, pues siempre consultar con un médico.
Te voy a hacer dos preguntas en una, porque te voy a hablar de la falta de apetito en adultos mayores. ¿Por qué se produce y qué se puede hacer frente a esta falta de apetito?
Bueno, es un problema frecuente a partir de los 50-60 años y es muy común entre... Es frecuente y común entre la población octogenaria. Hablamos de pérdida parcial del apetito, pues cuando alcanza un grado en el que la salud de la persona termina por resentirse, se llama hiporexia, y el metabolismo tiende a hacerse más lento a medida que envejecemos. Es algo normal. La pérdida de apetito en ancianos puede ser debido a varios factores, factores biológicos, pues como síntoma de una enfermedad. Puede ser debido también a factores psicológicos, ¿no? Que muchas lo vemos en muchas ocasiones por la falta de ganas de cocinar, porque viven solos. Bueno, esto puede conducir a una desnutrición.
La falta de higiene personal en las personas mayores también existe, también cambia. ¿Qué aspectos son más importantes de la higiene en ancianos?
Bueno, mantener unos hábitos de higiene regulares es esencial para la prevención de infecciones y algunas enfermedades. Además, favorece un estilo de vida saludable que ayuda a potenciar el bienestar. Las personas mayores suelen tener un sistema inmunitario debilitado, pues debido al proceso propio del envejecimiento. Es por ello que hay que cuidar especialmente la higiene durante esta etapa. Es fundamental, pues, para prevenir infecciones, problemas dérmicos. También es esencial para mejorar la autoestima. Uh-huh. Pues una apariencia sea de cuidada, pues lograremos un impulso positivo en su estado de ánimo.
Está clarísimo. Y desde la atención domiciliaria, ¿cómo se puede ayudar, Alicia?
Bueno, en muchas ocasiones disponer de la ayuda de una cuidadora de personas mayores resulta esencial para poder llevar a cabo tareas de mantener hábitos de cuidado a nuestras personas mayores, bien para ayudarlos en sus rutinas diarias, alimentación, higiene personal, higiene del domicilio. Y en IVAS contamos con cuidadores profesionales y con experiencia en realizar este tipo de funciones, porque sabemos que lo importante es que nuestros mayores reciban la mejor atención y los mejores cuidados.
Que son lo más importante, esos cuidados. Pues Alicia Serrate, trabajadora social de institución IVARS. Si te parece bien, vamos a dar esa información a través de internet, por si alguien quiere más, www.institucioibars.com o el número de teléfono 932710179. Repito, 932710179, porque los mayores son importantes. Alicia Serrate, trabajadora, como decíamos, de social de esta institución IVARS, gracias. Muchas y enhorabuena gracias. Por el trabajo que realizáis.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, dimarts, 1 de març, tot acaba amb... Bueno, tot a meme. Dimarts, martes, marzo, i el que sí que no comença meme és el nostre convidat. Eduard Porta, què tal? Buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes.
Com estàs?
Bé.
Bé, bueno, l'Eduard Porta és el divulgador tecnològic i, diguem-ne, expert en tecnologia mòbil, podem dir així, Eduard?
Sí, en tecnologia en general.
Perfecte. Escolta'm, què tal el Mobile World Congress? Ja has pogut anar? Què has fet? Has passejat? Explica'm.
Bueno, ja dic, no he pogut anar aquest any, però sí que estem molt pendents de tota la informació que estan donant. De moment, ja dic, va començar ahir, és tota aquesta setmana.
Sí.
I comencem amb Oppo, no? que ha llançat el nou Find X5, la seva versió Pro, que sortirà aquest 14 de març. Uh-huh. I ja dic, últimament, quan treuen un telèfon, el treuen ràpidament. Bueno, doncs Oppo ha presentat aquest Mobile World Congress, el nou seu buc insígnia, aquest telèfon Find X5, que presenta distintes versions, ja dic, el model normal i el Pro. El Pro destaca, bàsicament, amb una pantalla molt més gran, amb un chipset de Snapdragon 8 de primera generació, acompanyat amb 12 GB de RAM, que és bastant per als mòbils d'avui en dia. I el model més petit, el model normal, el base, estaria amb un panel OLED més petit, amb un Snapdragon 888 i 8 GB de RAM, que seria el processador més potent de l'era passada, de l'any passat.
I la càmera? O les càmeres? Bueno,
les càmeres és molt interessant, bàsicament perquè els dos models són bastant semblants. És veritat que porten uns sensors, un teleobjectiu i un ultrapanoràmic. L'ús del xip és un disseny específic propi, que es diu MariSilicon X, i està calibrat per Hasselblad, és una marca de càmeres.
Molt bé. Escolta, amb teleobjectiu, has dit? Això com els paparazzi?
Exactament. Bueno, això és quan tens que fer el zoom, el fa d'una forma mecànica i després la fa digital.
Oh, molt bé.
Llavors sempre guanyes més qualitat.
Molt bé. I això quan surt al mercat?
Surt al mercat aquest dia 14 de març. L'Oppo Pro, el X5 Pro surt des de 1.299 euros,
sí.
I el normal, el model base, des de 999 euros.
Mm-hmm. Tu què et diu el teu palpito? Això tindrà èxit o no, aquest Oppo Find X5?
Bueno, realment és un bon mòbil. El problema és que estan sortint moltíssims mòbils aquests dies i es tindria que buscar bé la comparativa.
Uh-huh.
Però ja et dic, aquest és un gamma alta que vol estar allà amb els Samsung i amb els Apple.
Home, això no es pot portar a la butxaca normal, no? Això necessites un bolso per portar aquest telèfon. Molt gran, no?
Bueno, no, la mida ja quasi sempre és estàndard, realment.
Ah, molt bé. Bueno, més coses. Realme lanza en Espanya los GT2 i GT2 Pro des de 549 euros. De què estem parlant?
Exactament, el GT2 Pro incorpora una pantalla AMOLED de 6,7 pulgades, el chipset també, a l'Snapdragon del 8 generació 1 de Qualcomm, acompanyat entre 8 o 12 GB de RAM, depèn del model, i el model base també es limita al 888. Molt semblant al model que hem parlat d'Oppo,
sí.
Però clar, aquí no tenim una càmera tan potent, llavors els preus també són més continguts. Estem parlant ja d'una gamma mitjana on tens el Realme GT2 a 449 euros amb un descompte perquè es pot fer la reserva i llavors tens un descompte inicial, que està bastant bé.
Ah, molt bé.
Si no, serien 549, són 100 euros de diferència.
Home, es nota això, eh?
Es nota. I el Realme GT2 Pro, que et sortiria a 749 euros o 849 si no el compres amb la promoció.
Bueno, doncs ja sabeu, promoció si us interessa aquest nou telèfon. Xiaomi, què fa? Què ha actualitzat?
Bueno, ha actualitzat tota la seva gamma Poco, no? Xiaomi ha decidit aprofitar per renovar aquesta gamma mitjana desvelant el X4 Pro 5G i una nova versió del que ja va sortir l'any passat, del M4 Pro. El Poco X4 Pro G, 5G és possiblement el model més interessant, no? Ja que es tracta d'un telèfon amb pantalla AMOLED, Full HD+, amb un refresh de 120 Hz, i el seu chipset, que és veritat que és molt més contingut, és el 695, però és un mòbil que té un preu bastant contingut. Són 319 euros la versió més top o 269 la versió més continguda. Uh-huh. Està molt bé perquè és un mòbil gaming per a l'abast de tothom.
Això,
i després tenim el Poco M4 Pro, que és pràcticament el mateix que va sortir l'any passat, però li han tret el 5G. Llavors, encara és un mòbil que està molt bé, però no necessita aquesta connexió de red d'última generació, perquè aquí a Espanya encara podem anar amb LTE o el 4G, i el tens per 199 euros.
Molt bé. Escolta'm, què és el Red Magic 7?
Bueno, aquest és el Red Magic 7, es podria dir que és un telèfon gaming, no?
Estrictament per videojocs.
Pràcticament per videojocs, bàsicament. Ja dic, fa una setmana el van anunciar a Xina i ja el trauran aquí a Europa. Ja dic, es tracta directament un telèfon de videojocs. El seu chipset és també a l'Snapdragon 8 generació 1, ja dic, és un dels millors chipsets que n'hi ha ara actualment per mòbils, però es pot complementar amb 18 GB de RAM, que és una bestialitat. Ja dic, tens que tindre en compte que un iPhone normalment porta 6 gigas.
Déu-n'hi-do.
I va molt bé, però clar.
Imagino que per això es refrigerarà fent servir un sistema de ventilació actiu, no?
Exactament. Té una refrigeració dins, amb uns colors i tot RGB, perquè et duri la bateria i no s'escalfi el telèfon mòbil. T'estem parlant de que és un mòbil que surt el 10 de març i el més econòmic surt per 629 euros, i el més tope de gamma per 799 euros.
Molt bé. I acabem parlant de Pokémon Escarlata i Púrpura.
Exactament. Han anunciat Nintendo Switch que estarà disponible a final d'aquest any. The Pokémon Company va celebrar el Pokémon Day, no? per tota a sobre, no? Aquest anunci no s'esperava perquè ja han tret dos Pokémons últimament, però s'han dit que estan desenvolupant tant el Pokémon Escarlata com el Pokémon Púrpura. A més, de les dues edicions tenen una regió inspirada en Espanya.
Mira que guai.
Estarà a finals d'aquest any.
Molt bé, doncs amb Pokémon Escarlata i Púrpura t'agraïm un cop més que hagis estat amb nosaltres. Parlant d'aquestes tecnologies, estem en ple Mobile World Congress i cada dia hi ha informació sobre tot el que podem tenir a les nostres mans o ara o d'aquí a poc temps, perquè
sí, sí.
És increïble les coses que treuen.
I encara queden 4 o 5 dies.
Això, o sigui que espera tot allò que podem descobrir. Eduard Porta, com sempre, gràcies. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos, incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas, la primera semana sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-53. 253.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en Societat Anònima Esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs estem a punt d'arribar a les 2 del migdia i és el moment, ja sabeu, de connectar amb els serveis informatius per saber l'última hora de tot el que està passant en aquest dimarts, dia 1 del mes de març. Si és el dia d'aquesta guerra a Ucraïna, tenim informació a través de cope.es i també a través de les xarxes socials. Així que espero i desitjo que estiguis a COPE informant-te a través d'aquesta casa. Però abans de marxar, rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i avui l'Héctor García, si és que l'estic veient, clar, l'Héctor García és el tècnic també de les tardes, però avui el Marc Paires i el Sergio López han estat en el comandament d'aquesta nau que es diu Herrera Cope, Catalunya i Andorra, i Migdia Cope. Demà serà dimecres, un altre dia tornarem a ser aquí. Que vagi bé, bona tarda. Ara, Pilar García Muñiz.